Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usia Smart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
Apple Center te tienes que acercar.
Apple Center ya lo sabes, Apple Center ya lo sabes. En Apple Center tu Volkswagen hallarás.
Ball Center, pista de silla.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, lunes. Podría pasar el lunes de alguna forma, porque el viento nos deja sin mascleta. La conducción con el viento, peligrosísima. ¿Y qué les voy a decir que no hayan escuchado del coronavirus? Dentro del mundo de la competición, ya competición, algunas de ellas ya han caído. El ministro de Salud Pública de Tailandia, que no me atrevo a decir su nombre y apellido, ha anunciado la suspensión en todas las categorías del Gran Premio de Motociclismo, ya lo saben, que debía celebrarse el próximo 22 de marzo, el coronavirus. Ya había obligado incluso a recortar GP en Qatar el próximo fin de semana y solo estará Moto2 y Moto3. Por tanto, MotoGP no va a arrancar. Sí arranca hasta el Gran Premio de las Américas, que se va a desarrollar el día 5 de abril en Estados Unidos. Hablaremos con Nacho Martín Loeches, que nos acercará a la última hora de esto que está ocurriendo. Como primeros de mes, que es, pues estamos hablando ya de matriculaciones. Han caído las matriculaciones en el mes de febrero en torno al 5%. Eso sí, las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas han subido en torno al 50%. Pero bueno, son los que menos se venden. Hay que reconocer y hay que ver la auténtica realidad, que son los menos. Los más son los vehículos diésel, los vehículos de gasolina, y por tanto representan el 85% todavía. El 85%, casi el 86% de las matriculaciones son vehículos de gasolina. Ni siquiera hablamos de híbridos, estamos hablando de los vehículos puros de gasolina y diésel, el 85%. Bueno, ante ello, ¿qué ocurre? Pues que esta misma tarde, ahora dentro de un ratito, cuando acabe con Luz de Cruce, justamente, siempre pasa todo después de Luz de Cruce, pues se reúne el gobierno con ANFAC. Y por tanto, es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, con todos los prácticamente presidentes de las marcas. Se reúne el presidente del gobierno y también algunos de los ministros implicados en todo este asunto, a ver si de una vez por todas se recupera el mercado del mundo del automóvil. Porque claro, dar ayudas al eléctrico es dar ayudas pues a alguien que compra, ya ven, estamos hablando de un porcentaje mínimo de los que adquieren un vehículo eléctrico, porque todavía obviamente es caro, y el que quiere cambiar de coche porque contamina, el que tiene un cochecito y que no puede cambiarlo porque es que no tiene ni 2.000 euros para gastarse, pues obviamente no se va a comprar un eléctrico que vale 30.000. podría llegar a uno un poquito mejor, pero claro, tienes que echarle un cable, hay que ayudar a todos. Y hay un partido que se llama socialista, y el socio es Podemos, y creo que van con el proletariado, y con el proletariado es el que tiene ese tipo de coches. Hay que echarles un cable y así contaminamos menos. Creo que es de, vamos, el juicio absoluto. Pues se ve que no lo entienden, se ve que no lo entienden. Bueno, Santos Patón, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Cómo? ¿Bien? ¿Todo bien o qué?
Llevamos, muy bien, muy de acuerdo con todo lo que está
diciendo. Y que no lo estés.
Hombre,
menudo día llevamos, menudo día llevamos. Estamos, pero no solo se va a quedar aquí, vamos a hablar de más cosas. Por cierto, manipular los tacógrafos, ya lo decíamos aquí, lo adelantábamos hace ya bastantes semanas en Luz de Cruce, sí, va a ser considerado delito penal, castigado con hasta 3 años de prisión. Lo ha dicho hoy el fiscal de seguridad vial. Bueno, estos 3 años de prisión no se lo cree ni él, pero la realidad es que, bueno, delito es, y por tanto, pues cuidado con la manipulación de los tacógrafos, haremos mención de ello. Pero si os parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Estará con nosotros, por cierto, Grazalí Rey, directora de ventas de Drive Car. Hablaremos del presupuesto de los valencianos que buscan coche, que está en torno a los 23.000 euros, más o menos, Bueno, sabes que no va a abrir sus puertas el Salón del Automóvil de Ginebra. El otro día estuvimos cambiando impresiones con el jefe de director del suplemento de motor de las provincias, con Alex Adalid, sí. Y hacíamos mención justamente de lo que estaba ocurriendo. Esta tarde también tendremos que saber, no sé de qué forma, cuál es el coche del año en Europa, y se iba a hacer o se va a hacer en Ginebra.
Así
bueno,
es.
Vamos a conocer más datos y cómo va esto y cómo se va a desarrollar el Salón de Ginebra, pero de forma virtual quizá, porque tiene todos los datos y los conoce muy cerca Alex Adalid. Alex, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Pues como bien comentabas, en Valencia, ¿no? Ya sin ir a ese Salón de Ginebra, que ha sido cancelado por esos motivos que comentabas, ¿no? Por ese temor al coronavirus que está inundando toda Europa, ¿no?
Ya, bueno, pues tenemos, en cualquier caso, el Salón del Automóvil de Ginebra estaba ya montado, como aquel que dice, porque empezaba, creo que a la prensa, que era mañana ya, ¿no?
O sea. Efectivamente, la prensa mayoritariamente viajábamos hoy a... hasta la ciudad suiza,
sí.
Y mañana es el primer día de prensa, y hay dos días de prensa, ¿no? El martes y el miércoles, tradicionalmente. Como ha dicho una directora de comunicación, lo único que faltaba era quitarle el plástico a las moquetas y darle al play, ¿no? Porque estaba todo, absolutamente todo listo.
Sí.
Hemos visto, de hecho, el viernes vimos algunas imágenes de stands que ya tenían los coches dentro, ¿no? Que ya los han desmontado hoy. Y se están, pues bueno, pues realizando alternativas, como era lógico, a la difusión que se obtiene con el salón, ¿no? Toda esa inversión de las marcas, pues intentar que de alguna manera algo vuelva a haber de retorno, ¿no? En cuanto a la difusión de los prototipos y de los coches que se iban a presentar allí, claro.
Porque la realidad es que de forma virtual se podría hacer todavía desde el mismo salón, ¿o es que el salón está cerrado a cal y canto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está eso?
Pues cerrado a cal y canto no está, están desmontando todos los equipos de montaje, están desmontando los stands, pero sí que hay algunas marcas que lo que hacían era la retransmisión de su evento, digamos, de su presentación, en streaming para todo el mundo, es decir, en directo a través de las redes sociales o internet para todo el mundo. Entonces, algunos fabricantes lo que están haciendo es mantener ese horario o ese streaming o ese mismo calendario de lanzamientos desde otras ubicaciones, no desde el propio Palespo, que es el salón de exposiciones de Ginebra, sino o bien desde lugares alternativos. Vamos, me extrañaría mucho, no te lo puedo confirmar al 100%, que se hicieran desde dentro del propio salón, que también puede ser que algún fabricante le haya dicho al salón de Ginebra, pues mira, ya tengo aquí mis coches, tengo mi montaje y retransmito aquí en directo, aunque no tenga público, para la gente que lo va a seguir online, ¿no?
Sí.
Varias marcas van a seguir con ese planteamiento online, no sabemos si desde la feria o desde otro recinto, y luego otras marcas lo que están haciendo es mantener el mismo esquema de lanzamientos, con los mismos comunicados y bueno, pues la misma información que iba a ir llegando al público, ¿no?
Por ejemplo, Hispano-Suiza, por decirte algo así tampoco muy importante, creo que lo ha trasladado todo a Barcelona y va a hacerlo en Barcelona. Es decir, que parece ser que hay movimientos por parte de todas las marcas para hacer esas diferentes presentaciones rápidamente, irá llamando a la prensa y diciendo, oye, que vamos claro, la verdad es que no es lo mismo que estéis todos juntos en un sitio que tengan que hacerlo, pues, uno en Barcelona, el otro en Ginebra, el otro lo harán en Frankfurt. O sea, esto es una auténtica locura, ¿no? Lo que va a haber más movimiento de gente casi que si hubiese sido el Salón de Ginebra, ¿eh?
No, hombre, tampoco tanto, Vicente. Lo que sí que se va a conseguir es un poco que esa repercusión, digamos, se obtiene con el salón, esa repercusión mediática que los especialistas miden también en dinero, ¿no? Bueno, pues hemos salido en tantos medios o en tantos sitios y hemos alcanzado tanta gente, esto repercute un poco y nos permite compensar el gasto que tenemos en el salón, ¿no?
Sí.
Como eso ya no va a suceder, lo que se está intentando, y como el gasto ya se ha hecho, es obtener parte de esa repercusión, ¿no? Y también los coches que estaban previstos para este salón, pues hay que lanzarlos, ¿no? Es decir, nos han llegado comunicados, por ejemplo, Renault, por ejemplo, lanza un modelo híbrido, dos híbridos enchufables y un prototipo, pues ya ha dado salida a esos comunicados para que esas novedades sigan el mismo esquema de lanzamiento o el mismo calendario de lanzamiento a nivel prensa que tenían previsto, ¿no?
Uh-huh.
Otras marcas han trasladado uno o dos días más hacia allí uno o dos días más hacia adelante las mesas redondas, las entrevistas,
claro,
etcétera.
La cantidad de cosas que había, claro.
Intentar conseguir algo de repercusión, claro, porque al final dice, bueno, el gasto ya estaba hecho, no vamos a poder traer aquí los periodistas, pero por lo menos que los periodistas puedan tener un acceso online, en directo a esa información, e incluso en muchos casos que interactuemos, ¿no? Teniendo unas claves, poder lanzar preguntas por escrito y que lleguen allí, pues mire, este periodista de tal país le está preguntando esto, ¿no? Y que nos la respondan de todos modos. Bueno, diferentes estrategias de comunicación para intentar conseguir esa difusión que estaba prevista, ¿no?
Bueno, es una pena que no se desarrolle este Salón Internacional del Automóvil, que como adelantábamos el otro día, quizás el más importante de todo el año, sin lugar a dudas, el de Ginebra, y que, bueno, pues se ha quedado sin edie. Ya veremos qué es lo que ocurre en cualquier caso en el futuro. Hay un montón de acciones que se van a desarrollar allí. Una de ellas, por ejemplo, me llama mucho la atención. Si te parece, entramos con ella, porque es un poco una parte bonita. Todo el salón es bonito, ¿no? Pero una parte que todo el mundo espera es eso del coche del año. Hemos hecho aquí incluso algunas apuestas. El coche del año en Europa. Claro, esto se lleva a cabo en Ginebra, en un acto que se va a seguir desarrollando o no esta tarde, Alex.
Sí, se va a desarrollar. Me imagino que sin el número de invitados previsto,
sí.
Recordemos que lo que ha prohibido el gobierno suizo son reuniones de más de 1,000 personas, ¿no? Uh-huh. Y aunque se han cancelado prácticamente todas las asistencias al salón, pues es posible que haya, que no sea estrictamente una lectura de un sobre con las votaciones, ¿no?
Sí.
Sino que se vuelva a hacer el acto y que haya allí, pues por lo menos, la presencia de... los periodistas que votan son aproximadamente 60, si no me equivoco, 60 y algunos.
Sí.
Es posible que estos periodistas sí que acudan de nuevo a la votación, ¿no? Está por ver. Pero se va a hacer porque es lo que determina quién es el ganador del trofeo de coche del año en Europa, que es uno de los más importantes del mundo, porque en Europa es el lugar donde más fabricantes y más marcas compiten en el mercado. Aquí están todos los fabricantes europeos, que por ejemplo no están ni en Estados Unidos y muchas veces tampoco en Japón. Hablamos de Renault, Citroën, Ford, Seat, son marcas que no compiten ni en Estados Unidos ni en Japón, muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, y por tanto, por ejemplo aquí en Europa están las marcas americanas, las marcas asiáticas y las marcas europeas, y por tanto este es un poco el galardón más preciado, ¿no? ¿Cómo se otorga este galardón? Todos los periodistas prueban todos los coches, es decir, aparte de forma individual, en las presentaciones que muchos de los coches también los hemos podido probar nosotros,
sí.
Luego hacen un meeting donde los fabricantes ponen allí los finalistas y van eligiendo por... los van probando todos los periodistas, ¿no? Antes se presentaban todos los coches a la vez, 20 o 30 o 40 lanzamientos durante el año, pero ahora se restringe a 7 finalistas, ¿no? Y hoy se irán leyendo las votaciones de todos los periodistas y se irá viendo en directo el ranking un poco de cómo acaba esa votación. Una votación que empieza, si no ha empezado ya, empezará en pocos minutos y se desarrollará durante, a lo mejor, pues durante un par de horas aproximadamente.
O sea, que la votación no está hecha ya, se desarrolla a lo largo de la tarde, se hace así, en realidad.
Digamos que ya está hecha, pero se va desvelando pues de una manera un poco más oscarizada, ¿no?
Sí.
No sé, hoy ha ganado este, ¿no? Sino que periodista da la foto, ha votado a este, a este, a este, a este, y se va poniendo un poco...
Vale, como el Festival de Eurovisión, ¿no? Casi, ¿no?
Un poco así, ¿no? Un poco así. Lo que pasa es que en lugar de ser en directo, ya las votaciones ya están hechas desde hace, pues, me imagino que algunos días, sino semanas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y son 60 periodistas de 23 países europeos, y atención, porque claro, depende de qué país, pues votan a su casa o no votan a su casa. Por ejemplo, vamos a desgranar lo que ya hemos comentado muchas veces, los 7 finalistas. El Peugeot 208 es uno de ellos, el BMW Serie 1, el Ford Puma, el Porsche Taycan, el Renault Clio, el Tesla Model 3 y el Toyota Corolla. Esos son los 7 finalistas. Aquí tenemos también a Santos Patón, que sabe un rato también del mundo del automóvil. Con lo cual, no sé David de Diego, si nos puede decir por ahí también qué coche, o incluso alguno de nuestros colaboradores. ¿Hay alguno que quitaríamos de la lista ya directamente? ¿Hay alguno por ahí? ¿O es difícil?
Por mi parte, yo tengo algunos favoritos, y yo creo que hay coches que, por muy buenos que sean, es decir, lo que se premia también en el coche del año es un poco la innovación, el presentar algo que sea diferente en el mercado, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, durante estos años se han premiado coches que incluso en ventas no han sido superventas, pero que han tenido una potente innovación, ¿no? El Nissan Leaf en su día, que era un coche eléctrico, o el Opel Ampera, que fue un batacazo comercial, pero en cambio era un coche eléctrico con autonomía extendida.
Uh-huh.
Entonces, claro, hay de esa lista, hay algunos coches que no tienen esas cualidades de innovación, aunque son coches estupendos y seguramente podrían ser incluso los más vendidos en Europa en sus categorías, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el BMW Serie 1 no tiene nada que lo haga especialmente elegible como coche del año.
Uh-huh.
Coche estupendo, pero que no tiene ninguna de esas cualidades que el público o que el especialista puede valorar, ¿no? Un esfuerzo tecnológico especial o sí, algo similar.
O el Toyota Corolla tampoco, quizá.
Claro,
¿no? Tampoco
el Toyota especial. Corolla no supone un salto con respecto al Auris en lo tecnológico. Es un modelo, la apuesta de Toyota sí que es únicamente híbrido por primera vez en su clase. Del Auris sí que había, perdón, versiones de gasolina y diésel. Pero aún así, aunque el Corolla es únicamente híbrido y es algo que seguro que le va a permitir quedar muy bien en esa tabla, yo no creo que haya un salto tecnológico tan relevante como para que sea coche del año, ¿no?
Sí.
Parecido le pasa también al Ford Puma. Es un concepto que ya conocemos, el del suburbano con un toque picante y deportivo, pero que tampoco técnicamente aporta nada que no conociéramos hasta ahora. Por tanto, por ejemplo, los tres coches seguro que son absolutamente superventas, pero es muy complicado que lleguen a ser coche del año a priori, ¿no?
Sí, David dice que seguramente no, ninguno de los vehículos de combustión va a ganar. No va a ganar ningún coche de combustión. Y posiblemente sea así. Cuidado, porque ahí nos encontramos también con una paradoja, y es que hay dos franceses. Cuidado con los votantes franceses. Fuera de micrófono hacías una reflexión, es verdad, el Peugeot 208 y el Renault Clio. Quizá uno de los dos tendría que ir fuera por aquello de que uno sí que trae eléctrico y el otro no. Okay.
Efectivamente, fíjate, cualquiera de esos dos coches, si se presentara únicamente uno de los dos, yo creo que sería el claro ganador.
Sí.
Porque el periodista francés es muy chauvinista, ¿no?
Sí.
Sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Les gusta mucho el producto que se diseña en Francia y por tanto pues le dan un valor especial a lo francés, algo que nunca viene mal, la verdad, darle valor a lo propio. En cualquier caso, esos dos coches tecnológicamente son muy buenos y hay una curiosidad. El Renault Clio va a tener una versión híbrida, pero que todavía no está en el mercado, y el Peugeot 208 tiene una versión eléctrica que sí que está en el mercado.
Claro.
Ya está a la venta y ya se está vendiendo, ¿no? Entonces, claro, entre esos dos, el Peugeot 208 tiene una ventaja tecnológica muy importante, que es la primera vez que un fabricante masivo, como Peugeot, pone en la calle un coche con versiones gasolina, diésel y eléctrico. No es la primera vez, porque hemos visto, por ejemplo, que un Volkswagen Golf ya hace unos años tenía versión gasolina, diésel y eléctrica, e incluso híbrido enchufable. Pero digamos que es la primera vez que llega un eléctrico con una autonomía bastante amplia, 360 o 380 kilómetros tiene el Peugeot, y con una apuesta comercial decididamente volcada a vender muchísimos eléctricos. Por tanto, entre esos dos, yo creo que el 208 tomaría ventaja y por tanto se convierte en uno de los principales favoritos.
Y sí, si fuese por gusto y tal, pues seguramente todos dirían, oye, yo me quedo con el Porsche Taycan, ¿no? Pero que no es un vehículo de volumen, ¿no? Tampoco, esto es, está complicado. Porsche sí que lo ha ganado en una ocasión. Atención, porque desde el 64 se están dando estos coches del año y solo lo ha ganado una vez, la marca Porsche.
Ahí quedan, de los que estamos descartando, ya quedan dos por valorar, que son el Porsche Taycan y el Tesla Model 3, que son full eléctrico, o sea, son coches exclusivamente eléctricos, ¿no? El Porsche, todavía no hemos tenido oportunidad de probarlo, pero todo apunta a que es un prodigio de la ingeniería, ¿no? Como muchas veces en Porsche, pero digamos que si Porsche hasta ahora lo que se ha dedicado es, por un lado, a afinar el Porsche 911, con ese motor trasero que a priori hace que el coche tenga un equilibrio dinámico malo. Lo que pasa es que Porsche ha conseguido pues darle carácter al modelo y que sea pues una auténtica delicia, ¿no? Finalmente.
Claro.
Y por otra parte, Porsche tiene una gama de SUVs como el Cayenne o el Macan, que son muy buenos, pero que tampoco dirían nada en el contexto del coche del año. Con el Taycan sí que llega la primera a un segmento del coche de altísimas prestaciones y altísimo lujo eléctrico, ¿no? Y todo apunta a que es un prodigio tecnológico, pero claro, prodigio caro, ¿no? Y eso también el claro, periodista de motor que hace esa votación, los que votan esa, también lo valoran, ¿no? Es decir, por supuesto que un Bugatti Chiron, un Bugatti Veyron de 1 millón de euros tiene que ser un cochazo, claro, es que vale 1 millón de euros y está, por tanto, en otra estratosfera, ¿no? Y el Porsche Taycan pasa un poco lo mismo.
Bueno,
no en ese nivel, pero es un coche de más de 100.000 euros que seguro que va estupendamente, pero que no es accesible a un público masivo.
El jueves,
de ese nivel de precio,
a partir del jueves lo vas a probar, porque el jueves se presenta, como sabes, a las 8:30 en el centro Porsche, que seguramente pues veremos luces por un tubo ahí en la A3, en la carretera A3.
Efectivamente.
Tendremos ahí la posibilidad de verlo y también seguro, con toda seguridad, serás el primero en probarlo. Pero nos queda uno, atención, al Tesla Model 3. Sería la primera vez que un vehículo de una marca como esta, que prácticamente es, bueno, es única, ¿no? Y ganar el coche del año en Europa. ¿Lo tiene complicado o lo tiene fácil? ¿Cómo está esto?
Yo creo que es un coche que merece ganar pero que lo tiene complicado, ¿no? Es lo que hablábamos, Tesla es una marca americana. Tesla es una marca que el año pasado vendió aproximadamente 500.000 coches, que es más o menos la producción de una planta como la de Musafes, y Ford tiene 60 plantas como las de Musafes, como aquel que dice, ¿no?
Sí.
Es decir, Tesla no es un fabricante de gran volumen, pero Tesla ha sido disruptiva, ¿no? Esta palabra tan de moda, ha hecho que cambien un poco las reglas del juego, ¿no? Fue la primera en centrar una gama de coches solamente eléctrica, nació para hacer coches eléctricos, y el Tesla Model 3 ha sido un poco democratizar un poco el coche eléctrico. Es decir, Tesla tenía el Model S, que es un coche, una berlina que va muy bien, pero que cuesta 80, 90, 100 mil euros, y ahora ha sacado un coche de cualidades parecidas, quizá no con tanta autonomía y, por supuesto, con un tamaño un poco más compacto, pero a mitad de precio, ¿no? Es un coche que cuesta aproximadamente unos 50.000 euros en adelante.
Sí.
¿Es un coche caro para la mayoría? Sí. Pero no es un coche caro para el sector en el que se mueve. Es decir, para ser una berlina premium, pues no es excesivamente cara, ¿no? Y luego Tesla ha conseguido resolver muchos de los problemas que tienen los coches eléctricos, ¿no? Primero, la autonomía, porque tiene unas baterías muy grandes, con un precio razonable, porque las fabrican ellos mismos. Segundo, de recarga, porque en lugar de pedir a las administraciones que pongan puntos de recarga, pues se han dedicado a fabricarlos y a ponerlos. Y bueno, aquí en Valencia hay uno en Paterna, en la A3 hay otro. Es decir, quien tiene un Tesla y viaja, tiene la posibilidad de recargarlo, y en muchas ocasiones gratuitamente, o sea, según el plan de precios que hayan cogido, incluso de forma gratuita, ¿no? Entonces, claro, todo eso genera un ecosistema que hace que el Tesla Model 3 sea un coche que no tiene las pegas de otros modelos eléctricos. Y a eso se suma que el coche va especialmente bien. Un coche que con mucho aplomo, con un buen dinamismo, confortable. Un coche que técnicamente está bien resuelto.
Así
que yo creo que entre el 208 y el Tesla podría estar las cosas.
Están las cosas. Oye, eso va a ser a lo largo de la tarde-noche en Ginebra. Pero más cerca vamos a tener una reunión y se va a hablar de la fiscalidad. Me gustaría por lo menos conocer solo tu opinión. La fiscalidad del automóvil, la normativa de emisiones, se va a desarrollar dentro de aproximadamente una hora esta reunión entre el presidente del gobierno, los diferentes ministerios y con ANFAC. Atención, de aquí se podría sacar alguna conclusión muy importante. No sé si tienes algún adelanto tú o por ahí, ¿sabes algo?
Sabemos algo.
Sí,
Lo comentábamos otro día, pero en un artículo de opinión ahí en el propio diario,
a falta
de confirmación oficial.
Sí.
A día de hoy los coches tienen dos impuestos en España. Uno es el IVA, 21%, y otro es el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación grava a los coches según las emisiones de dióxido de carbono que tengan, ¿no? Cuando nació ese impuesto, se determinó que los que emitieran menos de 120 gramos por kilómetro no pagaran el impuesto. Y eso, que en su día era una anécdota, yo recuerdo las primeras ruedas de prensa que nos decían: hay un modelo de la gama Clio, por ejemplo, que baja de los 120 gramos por kilómetro, ¿no? Yeah. El avance tecnológico ha sido tal que hoy en día el 70% de los coches que se venden en España no pagan ese impuesto, ¿no? Y te puedes imaginar por dónde van los tiros del gobierno. Es decir, hace falta más recaudación y hay un impuesto que un 70% de los coches que se venden no lo pagan. Entonces, ahí va a haber un cambio. El gobierno va a poner ese impuesto de matriculación por nuevos tramos de CO2, de manera que los únicos que no paguen impuestos sean los coches eléctricos, que tienen cero emisiones, y a partir de ahí, pues haya tramos del 2,75, del 4,75, etcétera. De manera que, seguramente, que esta es una información importante para quien vaya a comprar un coche.
Con
que
lo cual,
por, eso,
con
lo, de precio,
claro. Por un lado, es una mala noticia, quizá, la que nos viene. Se van a reunir. Yo supongo que con estas malas noticias ya de entrada, imagínate, ha caído el mercado, además, acabo de escucharlo, en torno al 5%. Malas noticias, por otro lado, que pueden llegar a partir de esta tarde, pero yo supongo que para reunirse justamente con ANFAC será para hacer algo más, ¿no?, que subir los impuestos. Supongo que dirán, sí, pero vamos a apoyar con algún plan PIB, algo similar, que apoye también a la venta de diésel y gasolina, no solo únicamente el MOV, es el eléctrico y los híbridos y cosas de estas, creo yo.
Justo por ahí van los tiros, Vicente, porque lo que se busca es un poco, ya que parece evidente que el gobierno tiene una excusa y un buen criterio para poner ese impuesto o reponer ese impuesto de matriculación con diferentes tramos, fabricantes van a pedir algo a cambio. Primero, porque obviamente si los coches suben de precio, se van a vender algunos coches menos y eso va a afectarnos a todos, ¿no? Si en lugar de una bajada de ventas de un 5%, que puede ser asumible, es de un 15 o un 20%, ahí sí que puede haber paralización de fábricas algunos días con expedientes de regulación de empleo, que al final se pagan entre todos, porque un expediente de regulación de empleo, un rápido contexto, la gente pasa los empleados de las fábricas pasan unos días al paro y cobran su sueldo de la caja de todos los españoles, ¿no? Es decir, tiene un coste social, ¿no?
Sí.
Y también, por ejemplo, se recauda menos impuestos porque vendes menos coches. Y también se prescinde de gente o de nuevas contrataciones en los concesionarios y redes comerciales, ¿no? Es decir, la bajada de ventas vendría muy mal al sector y al gobierno, a las dos partes. Por tanto, yo creo que lo que van a ofrecer los fabricantes son dos medidas. La primera es que se reduzca el IVA de los coches eléctricos, que hoy en día es del 21%, y podría ser reducido, bien del 4% o bien del 10%.
Sí.
Y creo que sería una medida muy importante porque los coches eléctricos todavía son muy caros y, por tanto, si queremos que se den a eléctricos, pues tienen que hacerlos más accesibles, ¿no? Y bajarlos...
Sí, pero siguen siendo caros. Pero el plan PIBE, ¿tú lo ves?
Y la otra medida que yo creo que sería un acierto,
sí,
sería un plan de renovación como el plan Renove, el plan Prever o plan,
sí,
PIBE, ¿no?
Sí.
Estos tipos de planes que cuando entregas un coche antiguo, cuando vas a comprarte uno nuevo, entregas uno de más de 10, 12, 15 años y lo llevan al desguace y, por tanto, ese coche sale de la circulación y tú te llevas un coche nuevo, ¿no?
¿Pero tú lo ves? ¿Cuál? ¿Lo ves que esta tarde puedan llegar a ese acuerdo? Pregunto.
Yo creo que será difícil que todas las piezas encajen.
Bueno, vamos
será
a...
difícil. Porque fíjate que es algo que nosotros sí que lo vemos claramente.
Uh-huh.
Se quitarían coches antiguos de la calle, esos coches dejarían de estar en el mercado de ocasión.
Sí.
Y tendríamos un mejor medio ambiente todos y una mejor economía.
Uh-huh.
Pero los gobiernos estas cosas nunca las ven del todo claras y les cuesta mucho sacarlas adelante. Entonces, no sé. Yo
vamos
creo que... Que no, ya veremos a ver lo que nos
ver
qué ojalá tengamos la sorpresa.
Alex, gracias y un abrazo muy grande.
Igualmente, Vicente, buenas tardes.
Gracias. Alex Adalid es el director del suplemento de motor de las provincias, un hombre sabio, como pueden apreciar, en el mundo del motor. Ya veremos qué pasa a partir de las 4:30. Atención, porque efectivamente difícil es que un gobierno como este ponga en marcha en plan PIBE. Es verdad que después de la reunión, lo típico dirán que, bueno, que han ido, dirán los fabricantes que ha habido entente y estas cosas, pero que es el gobierno el que tiene que hablar y va a quedar así. Porque si habla el gobierno, no. Pero bueno, ahí estaremos.
Tienen que estar muy pendientes y hilar muy fino, porque está el sector, tú lo sabes bien, Vicente, tiene los datos muy tocados.
Sí.
Y bueno, ya sabemos lo que nos pasó con anteriores PIBE, que lo enfocaron mucho hacia el diésel, le pegaron una estocada al gasolina y luego donde dijo Diego.
Santos, pues mira, Diego, vamos a hablar contigo en un ratito, nada, ahora mismo, si te parece, porque y así desahogamos un poquito el programa, porque lo que vas a hablar es cosas chulas, ¿eh? Enseguida hablamos con Santos Patón, también tenemos pendiente el cambio de impresiones con Nacho Martín Loeches y, por supuesto, con David de Diego, nos hablaremos también con Gasalí Rey, que es directora de ventas de DriveK, el observatorio que sobre búsqueda de automóviles, que tiene en torno a la búsqueda en torno a 23.000 euros, lo que se busca en internet. Enseguida estamos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vaya día tenemos, ¿eh? Estamos llevando con el aire, con el coronavirus, con la reunión que va a mantener el gobierno con ANFAC, con el coche del año en Europa, con todos los... Todas las cerrojazos que se están llevando a cabo en torno al mundo de las pruebas del automóvil, sobre todo del motociclismo, que enseguida hablaremos con Nacho Martín Loeches. Para despejar todo esto, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, vamos a aparcar un poco los problemas.
¿Sí?
Y vamos a crear el Salón de Ginebra, pues aquí en el estudio, porque realmente, aunque no se celebre, Vicente, todos esos modelos Están diseñados y están preparados pues para las próximas semanas, próximos meses, salir a la venta. Por lo cual, si te parece bien, vamos a enumerar a ver, unas cuantas marcas que pensaban presentar.
Venga, va, vamos allá.
Pues bueno, por ejemplo, la marca Alpine, que como todos conocemos es la firma deportiva de Renault, había anunciado que iba a presentar dos series limitadas del A110, este modelo que tuvimos oportunidad de estar en su presentación aquí en Valencia y que, bueno, todos conocemos por ser ese gran ganador en el Rally de Monte Carlo en 1973. Pues bien, habían sacado una versión más alta, digamos un poquito tirando hacia SUV, que iba a ser el A110 Sport X. Pues bueno, no se va a presentar en Ginebra, como bien sabemos, pero bueno, lo vamos a tener en cuestión de unas semanas. Y bueno, sé que este fin de semana en el circuito del Jarama hemos visto alguna unidad, o sea que está muy bien. Luego nos vamos a otra marca que nos gusta mucho aquí, como es Alfa Romeo. Pues bueno, la firma italiana acudía a Ginebra con la actualización de dos de sus modelos, el Giulia y el Stelvio. Y además tenía preparado un as en la manga, que se guardan los italianos, con un modelo que a mí me gusta mucho, que es el 4C, que sí, es el deportivo de Alfa Romeo, que por no tener no tiene dirección asistida, pero no es porque sea algo malo, sino porque es un modelo enfocado, muy deportivo, y de estos que tenemos que conducir sin escuchar música, directamente a disfrutar de su motor. Ahora nos acercamos a otra de las marcas que también nos gusta mucho, la de los cuatro aros, Audi. Pues bueno, Audi iba a presentar la cuarta generación del Audi A3. Madre mía, ya estamos en la cuarta generación. Si parece sí, que fue ayer cuando en el 98 sacaron esa primera generación de este modelo que tiene tanto éxito. Pues bueno, ellos iban a presentar sobre todo el modelo, el Sportback, que como sabes es un poquito más largo, está enfocado más, pues si tienes familia, pues oye, para disfrutarlo y no perder para nada la esencia deportiva.
Uh-huh. ¿Y qué más se iba a presentar y que no veremos?
Tantas cosas. Bueno, verlo lo vamos a ver, o sea, ¿sí? Que sí, ah, sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí una marca que está, la he apuntado por David, digo, sobre todo, iWish, que es una marca china que acude a Ginebra con un prototipo eléctrico que tiene, que se llama el U6 Ion. Un modelo bastante impactante porque, entre otras cosas, estamos hablando de un modelo que llega a medir los 4 metros con 68, 190 caballos y una autonomía que no está nada mal de 503 kilómetros, por lo cual, oye, es una más que buena autonomía.
Bueno.
Y ahora pues vamos a una de las marcas españolas, entonces estaremos todos pensando, ¿estamos hablando de SEAT? Pues no, estamos hablando ahora, digamos, de la firma deportiva SEAT, la marca Cupra.
Cupra.
Exacto. Ah. Pues bueno, Cupra iba a presentar su versión definitiva, seguro que a muchos oyentes le va a sorprender, del Formentor. Este es el segundo lanzamiento de la marca española y bueno, estamos hablando de que va a contar con unos motores que van desde los 245 caballos hasta los 310 con opción de cambio automático DSG, por lo cual está muy muy bien. Además van a sacar una versión e-hybrid con 245 caballos y bueno, una autonomía de 60 kilómetros, que bueno, nos puede hacer su papel en ciudad.
Nacho Martín Loeches está con nosotros. Un instante, porque seguimos hablando contigo. ¿Cómo estás aquí en el estudio y no te vas a ir?
No
a,
me despego de ti.
Montacar, te espera, seguro. Nacho Martín Loeches, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo y que, bueno, el coronavirus, la verdad que lo está perjudicando y seriamente. Cuéntanos.
Pues sí, el coronavirus está perjudicando también al motociclismo, Vicente, porque ayer se confirmó que el primer gran premio del año en Qatar no va a contar con la categoría reina. El gobierno del país qatarí ha dicho que no pueden volar los aviones procedentes de diferentes países que tienen casos de coronavirus, como por ejemplo Italia o Japón, países que tienen a mucha cantidad de gente que participa en el Mundial de MotoGP, y por sí, ello pues la categoría reina no puede participar, porque recordemos que las categorías de Moto2 y de Moto3 están en Qatar durante esta semana, ya estaban allí, están con los test, sí. Ahora hablaremos de cómo han quedado estos test, pero ellos no tienen que moverse del país, pero todos los vuelos que vengan de países procedentes con coronavirus, los pasajeros tienen que quedarse en cuarentena, así que Vicente, pues aunque Dorna ha estado intentando pues que se hiciera algún tipo de excepción con la gente, con los pilotos y los equipos de MotoGP. El gobierno de Qatar ha dicho que no. Aunque que no
en MotoGP ninguno. Algún italiano hay, ¿eh? Algún italiano.
Sí, hay bastantes. Madre. Entonces, ha sido un problema grande, pero es que ha sido todo muy rápido, porque fue desde que se confirmó el primer caso de coronavirus ahí en Qatar, al día siguiente ya se confirmó la noticia y era esta semana ya la primera carrera. Pero no es la única carrera la que ha afectado el coronavirus, Vicente, porque hoy también se ha anunciado que el Gran Premio de Tailandia no se va a celebrar de momento, por lo menos en la fecha prevista. Está prevista para el 22 de marzo la carrera de Tailandia, y en este caso sí que son las tres categorías, Vicente, las que se tendrían que posponer, pero todavía no se ha dado una fecha. Se habla de que a lo mejor este Gran Premio de Tailandia se celebra a final de temporada, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esas fechas están bastante concurridas, por lo que va a ser bastante complicado meter el Gran Premio de Tailandia sin que cambie alguna de las otras carreras que tenemos previstas para final de temporada.
Y podría eliminarse también, quizá. O eso
ya,
es más
ya, veremos, sí. Ya veremos. Lo primero de momento es ver cómo sigue evolucionando a lo largo del tiempo toda la crisis esta del virus y a partir de ahí pues ver cómo cada país se organiza para paliar esto, porque
es que
también
nunca sabremos no sabemos en este momento cuál es cómo va a progresar esto, ¿no?
Claro, porque esto está afectando a no solo al motociclismo, está afectando a todos los eventos deportivos, está afectando al fútbol, a la Fórmula 1. Entonces es algo bastante serio que ya estamos viendo, no lo habíamos visto todavía en el motociclismo, pero ya nos ha afectado, pues eso, Vicente, a las dos primeras carreras del año, por lo menos en Qatar, a MotoGP. Pero, bueno, por lo menos sí que tendremos Moto2 y Moto3, que, Vicente, por cierto, en Moto2, Jorge Navarro, en primera posición en los test de Qatar, un tiempo de 1:58.5, un muy buen tiempo del valenciano con la Speed Up, que está teniendo muy, muy buena progresión con la moto que lleva este año, y seguido de Jorge Martín y Remy Garner, que también están bastante bien. Jorge Martín, recordemos que está con KTM, con el equipo oficial de KTM, y este año tiene muy buena pinta para el piloto madrileño. Cuarto fue Fabio Di Gian Antonio y séptimo Aaron Canet, otro valenciano, que en su primer año de Moto2 está con equipo valenciano también. Recordemos, está con Jorge Martínez Aspar. Y decimonoveno, Héctor Garzó. Y en Moto3, Félix Sala, primero Ayogura, segundo, tercero Arbolino. Y el primero de los españoles pues ha sido el valenciano Jaume Masía. Un décimo ha sido el castellonense Sergio García. Y Carlos Tata está un poquito más lejos, a 1.9 segundos, el 26º. Así que, Vicente, Carlos tiene que mejorar un poquito más, pero seguro que lo hace.
Bueno, ¿algún detalle más, Nacho? ¿Algo más?
Pues si quieres, como último detalle, Vicente, no hemos tenido MotoGP, pero bueno, este fin de semana pasado sí que tuvimos Superbikes en el circuito de Australia de Phillip Island, y recordamos cómo va la clasificación de Superbikes, en la que Alex Lowes es primero con 51 puntos, segundo Scott Redding, tercero Raz Gatioglu, el turco, y bueno, tenemos a Álvaro Bautista sexto, que este año se estrena con Honda, así que Álvaro pues está poquito a poco con la progresión de la nueva moto. Y por cierto, también tenemos un valenciano en Superbikes, como es Xavi Forés, que va 14º.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias, Vicente, un
abrazo. Hasta luego. Nacho Martín Loeches, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad. Enseguida hablamos, atención, Santos, vamos a seguir hablando, por supuesto, de tus coches, de los coches que nos han presentado al final.
Son todos
En el salón de, todos tuyos, el salón de Ginebra. Tendremos a David de Diego, al hombre de las 3Ds, hablaremos, por supuesto, de las ventas de automóviles que han bajado el 6% en el mes de febrero, pero ahora enseguida vamos a ver cómo está el observatorio DriveCar sobre la búsqueda de automóviles online. Vamos a conocerlo de cerca.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
De cruce.
Al mal viento, buena cara. ¿O era al tiempo? ¿A qué era, Santos?
Como tú lo quieras decir.
Por eso. Hemos tenido el viento, que en la conducción quizás tendríamos que hablar de eso, ¿no? El viento en la conducción.
Hombre,
y estas cosas.
Supuestamente.
A Juan Barberá, no sé si estará por ahí Juan Barberá para hablar de esto, porque, oye, también tenemos alguna noticia relacionada con el mundo del transporte y los tacógrafos, ¿eh?
Así es.
Tenemos que comentar con él cosas, ¿eh? El viento, protagonista el coronavirus, protagonista desgraciadamente también por esta tarde la reunión del gobierno con ANFAC. Vamos a ver qué es lo que pasa en cualquier caso, ¿eh? Lo que sí que tenemos claro, Santos, que el presupuesto de los valencianos, que está bien, que buscan coche nuevo a través de internet, es de 23.600 euros. Yo el otro día que estaba buscando y dije, a ver si encuentro alguno por 23.400. No, pues 23.600 es la media. ¿Qué te parece?
Está bien. Me parece...
Vamos a conocer más datos porque está con nosotros la directora de ventas de Drycar, que es Gasali Rey. Gasali, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Muchísimas gracias. Estupendamente.
¿Tú estás por Madrid o dónde estás?
Estoy en Madrid.
Y oye, ¿y en Madrid hace tanto viento como en Valencia? ¿O qué?
No... Pues no sé el que hace en Valencia, pero la verdad es que es un viento increíble aquí, y muy frío además.
Ahí hace frío. Aquí tenemos una temperatura de 20 grados, lo que pasa que esto, después ya sabes lo que ocurre, que son 20, pero...
Engaña. Oye, yo estuve la semana pasada en Madrid y hacía una temperatura genial. Bueno. Sobraba la chaqueta y todo.
¿Ha visto, Gazzali? Hay gente que pasa por allí encima, le gusta tu temperatura, a pesar de
venir
adelante.
No, pero es que ha cambiado, Es que no es la de la semana pasada, Vale. Me gustaba la de la semana pasada.
Vale. O sea, que el calorcito se lo ha llevado Santos Patón. Bueno. Oye, Gasali, tenemos un dato de datos de Draica en referentes al presupuesto de los valencianos. Bueno, el presupuesto en general de los españoles. Y supone, creo que un aumento, ¿no? Hemos aumentado el presupuesto. Está bien, ¿no? ¿O qué?
Entiendo que sí, es un buen síntoma. Esto lo venderían los políticos estupendamente. Ya, por eso. Un aumento de 3,1% con respecto al año anterior, con respecto al 2018 consolidado. Y efectivamente, en ese presupuesto medio nacional de 23.500, la Comunidad Valenciana se sitúa ligeramente por encima, con 23.600 de media. Bueno, ya. Son 100 eurillos, pero bueno, ahí está, en la media un poco para...
Siempre estamos ahí, siempre estamos ahí. Va, 100 eurillos, venga, siempre somos así los valencianos. En cualquier caso, por ejemplo, el lugar donde más presupuesto tiene es Castilla y León, 25.700, y Canarias la que menos, sobre una partida de 20.100. Los canarios son los que menos sacan el bolsillito, ¿qué?
Sí, bueno, también es verdad que ellos tienen un impuesto diferente, la media baja, porque sale, ellos tienen el IGI, que no es el IVA, y es verdad que eso impacta también.
Sí, ellos tienen otras reglas del juego, distintas a nosotros, pero oye, no está de más. Lo que me sorprende es que sea Castilla y León la que más presupuesto cuenta, ¿no?
Pues sí, pues es el segundo año consecutivo en que ocurre esto. Es la comunidad que destaca... a nivel nacional, como media. También es verdad que, bueno, esto es una media y la media, pues, junta los que más, los que menos y es, pues eso, una media, no deja de ser una media.
Sí, pero claro, como... ser una comunidad autónoma con bastantes provincias, junto con Andalucía, es de las que más tiene, pues sorprende que sea de las que más, porque imagino que cuantas más provincias, pues la media sería más baja.
Todas las comunidades han experimentado un incremento en la partida durante el 19 con respecto al año anterior, eso sí.
Sí, efectivamente. Y respecto a lo que comentaba, el tema no es tanto las provincias, sino también un tema de población. O sea, tener muchas provincias no significa tener mucha población o tener mucho concesionario y, por lo tanto, realizar mucha venta. O sea, no hay una correlación directa.
Sí.
Es más un tema del presupuesto con el que cuentan, ¿no? Del dinero que están dispuestos a gastarse a la hora de comprar un vehículo nuevo, porque eso sí, hablamos de vehículo nuevo.
Vehículo nuevo en todo momento, no vehículo usado, porque eso sí sería más baratito, supongo, ¿no?
Por supuesto,
la gente, el vehículo nuevo que buscan los españoles tiene que costar en torno a los 23.600, pero los españoles y las españolas o no.
Bueno, aquí hay otro matiz, efectivamente, además te iba a puntualizar, no es lo mismo, los españoles en general, o sea, los hombres, lo que hemos visto en el análisis, que destinaban de media un poco más de presupuesto a la compra de ese vehículo nuevo, unos 3.800 euros más de media, que las mujeres, cuyo presupuesto rondaba como media de nuevo los 20.800, los 21.000, y hay que tener en cuenta otro aspecto que es muy importante, y es que este es el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que las fases sucesivas en las que entra en juego el concesionario, las ofertas que pueda hacer la marca, las promociones del propio concesionario, el hecho de financiar o no financiar cambian ese número inicial y al final, en la gran mayoría de los casos, se reduce todavía más ese precio final, ¿no?
Oye, ¿y por qué será esto, ¿no? De 24.600 para el caso de los hombres y 20.800 en el caso de las mujeres. El presupuesto es diferente.
Aquí podría haber distintas explicaciones. Hay que pensar que otro tema que habría que tener en cuenta es si es el primer vehículo, el segundo, el tercero de una familia, porque si a lo mejor ya hay un vehículo principal y ese vehículo, pues, no sé, participó más en la compra del hombre y a lo mejor compra un segundo vehículo para a lo mejor para moverse más por ciudad, un vehículo más pequeñito para recoger a los niños en el colegio o algo así, pues claro, sí tiene sentido que ese vehículo, siendo ya el segundo, no siendo el principal, no tiene por qué ser tan grande como el primero, tener tanto maletero como el primero, y por lo tanto puede ser más un coche, lo que le llaman un city car, ¿no? Un vehículo fácil de aparcar, de dimensiones pequeñas, que te permita hacer las gestiones diarias, pero no el vehículo en el que te vas de vacaciones, que necesitas con muchísimo espacio, o para los niños, con maletero y demás.
Sí. Un momento, por favor, porque tenemos a David de Diego. Estamos marcando en este momento el teléfono de David de Diego, que nos... Hola, David, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal, Vicente?
Dinos, porque nos dices que quieres acceder directamente al programa y ahí estás, desde los estudios de David de Diego. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
¿Queréis saber cuál es el coche del año en Europa?
Ah, ¿ya lo tienes?
Ya lo tengo.
Bueno, pues
adelántalo. Adelántalo, ¿eh?
Bueno, ¿lo hacemos divertido, lo hacemos con porra o no? Directamente lo soltamos.
No, vamos a ver.
O hacemos lo de frío caliente.
Perdón, una cosa, porque pensaba que esta tarde, cuidado, porque esta tarde se iba a desarrollar un acto especial en Ginebra.
Lo he podido seguir por internet y os puedo decir que ya tenemos coche del año. Bueno, y que es europeo.
Ah, es europeo. Bueno, cuéntanos.
Es europeo, hay modelo de combustión y eléctrico.
El 208.
El Peugeot. Ahí lo tenéis.
El Peugeot 208. El coche del año en Europa. Bueno, David, fantástico, pues gracias.
Muy seguido por el, en este caso, por el Model 3 de Tesla.
Sí.
Pero claro, aquí yo personalmente lo veo y veo positivo que es un claro apoyo a la fabricación europea, a la industria europea, por parte de todos los periodistas, que si os queréis tocar por aquí, por ejemplo, los nombres de quiénes son los periodistas de España que han votado.
Ya. Ahora no lo cuentas, perdona, solo un segundo, porque ya hemos dado esa noticia de alcance, pero estábamos charlando con Cachalí. Bueno, ya sabes cuál es el coche del año en Europa, lo acaba de anunciar David de Diego, en Cachalí, el 208. Seguramente será el más buscado después. A partir de ahora será el más buscado, ¿o qué?
Bueno, ya es lo que iba a decir. Sí. No nos sorprende, porque el Peugeot 208 es uno de los vehículos más buscados en nuestro configurador comparador. Lo fue el año pasado y lo está haciendo este también. O sea que, bueno, es un clásico realmente. O sea que no ha sido sorpresa.
Oye, cuéntanos un poco. MotorK es una empresa digital europea que ayuda al mundo del automóvil a potenciar su negocio, ¿no? Díganos de qué forma. MotorK y DriveK.
Efectivamente, nosotros contribuimos a este proceso de digitalización en el que está sumido el sector y ayudamos, por lo tanto, tanto a las marcas como a los concesionarios a adaptarse a esta nueva manera que tiene el usuario de buscar información a la hora de comprarse un vehículo, que es a través de Internet. Entonces, bien con productos, con software, con servicios a concesionarios o al cliente final, como en el caso de DriveK.es, que sería DriveK.es con V, y acabado en K de kilo, ahí es donde es el configurador al que me refería antes, donde la gente cuando entra para buscar un poco cuál es el vehículo que más se adapta a sus necesidades, busca, entre otros, el Peugeot 208, que es uno realmente de los más...
Ahí está, el elegido. Gasalí, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Encantado de charlar contigo, Gasalí Rey, es directora de ventas de DriveK, DriveK, con K final, DriveK, como dice, para que puedan encontrarlo ustedes a través de Internet. De Diego, un instante tan solo, y hablamos del coche del año en Europa y otros muchos asuntos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes... Ahora, amigos, seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Juan Ginebra abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce. David de Diego, sigues ahí, ¿verdad? Nos adelantabas esa noticia de... que bueno, que estábamos esperando además. Pensábamos que iba a desarrollarse más tarde, pero al final no ha sido así. Tenemos ya al Peugeot 208 como coche del año en Europa. Lo has seguido de cerca tú.
Sí, lo he seguido de cerca y, por supuesto, aquí he podido ver también cuando ya se ha dado el premio con esos 281 puntos. Jean-Philippe Imparato, que es el vicepresidente ejecutivo de la marca Peugeot, no podía disimular la sonrisa, Vicente. En este caso me imagino que estará acostumbrada a muchas alegrías,
sí,
pero quizás no se lo esperaba o quizás lo viene un poco difícil.
Ya.
Ya te digo, por la parte que nos toca, por la parte española, Félix Cerezo del Mundo, Rafael Guitar de coche actual Autovía, Pedro Martín de Motor 16, Juan Carlos Payo de Autopista, Xavier Pérez del Periódico de Cataluña y Pere Prat de La Vanguardia,
sí,
son los votantes o los periodistas que votan en este caso por el coche del año en Europa y ¿sí? Este Peugeot 208. Ya te
vale,
digo,
Alex Adalid, buenas.
Buenas
de nuevo. No teníamos previsto volverte a llamar, pero parece ser que estaba uno de los que apostabas tú ha sido el coche del año de Europa, parece.
Lo han cortado y era el principal favorito. Eso de que tenga versión eléctrica, un coche popular como el 208, yo creo que es definitivo y pone la tecnología eléctrica muy al alcance de todo el mundo. Y me atrevo a decir que seguramente cuando terminemos este año será uno de los tres coches eléctricos más vendidos de Europa.
Bueno, pues supongo que nada, ahora ya preparando todo el suplemento de motor y la información de motor en el diario Las Provincias con esta noticia que nos acaban de adelantar desde Ginebra. Bueno, gracias, un abrazo, Alex, gracias. El hombre de motor de Las Provincias, sí, Santos.
Desde luego la estética del 208 le ha ayudado mucho, o sea, que no solamente el tema de motores, sino que era impresionante cómo había evolucionado tanto por dentro como por fuera, y esos faros son chulísimos. Por cierto, he ganado la porra, saca el audio
de otros programas. Ya, que se va a poner de un tonto este hoy, madre mía, va a estar insoportable. ¡De Diego!
Y tú también,
porque nos has dado esa noticia al alcance,
Sí, ¿no notáis ahora con todos los coches que todas las marcas están jugando a ese frontal? Que cuando miremos por el retrovisor,
sí,
veamos realmente qué marca es. Yo os cuento, de pequeño con mi padre, jugábamos a un juego en el coche cuando iba con él, que era de, a lo lejos, reconocer qué marca era el coche que teníamos delante lejos por el tipo de piloto.
Sí.
Por la luz de los pilotos.
Vaya.
Era un juego bastante divertido. Pero fijaros que ahora toda esa estética, toda esa identidad, toda esa personalidad la están intentando transmitir con esas luces diurnas y sobre todo el juego que las nuevas tecnologías, en su día el Xenon y ahora los LEDs, los matriciales, le dan en este caso al diseñador para jugar con ese frontal y darle un espíritu especial. Yo creo que aquí el 208 lo ha conseguido.
Sí, además es una de las cosas que ellos mismos hacen que caracterice este vehículo, ¿no? Porque ellos te dicen que son faros en forma de dientes de león y no nos olvidemos que Peugeot, su logo, es un león.
Sí, en este caso es, me recuerda al Smilodón en la película Ice Age, el dientes de sable,
sí,
pues esas dos luces verticales claramente son los dientes de sable de este campeón de Europa.
Bueno, de Diego, y en la parte mala, el coronavirus, al mundo de la competición de las cuatro ruedas, ¿qué?
Me tiene harto el coronavirus, sí, a mí.
A todos.
Me tiene harto, nos vamos a meter en más remedio que ver el fútbol.
Sí.
Es la única conclusión que puedo decir. No vamos a tener competiciones de motor, ni de dos, ni de cuatro ruedas. Al final nos aficionaremos a otra cosa que da vueltas, pero que tiene forma esférica.
Sí,
pero bueno, por el momento, yo creo que a la Fórmula E también ha llegado. A MotoE, que es más europea, no creo que le afecte tanto. Pero bueno, en este caso, incluso Vietnam estaba prohibiendo a los nacionales italianos acceder a su país. Es la última noticia que he podido ver. Y el equipo deportivo joven, el equipo de los chavales, ¿no? En este caso de Renault, está bloqueado en Canarias porque estaban allí entrenando y no pueden volver por lo mismo. Tienen que esperarse 14 días.
Vaya.
Bueno,
me da rabia, porque este año, aunque en la Fórmula 1 es de transición, tenía buena pinta y vamos a tener las carreras que están programadas, seguro que alguna más caerá, en MotoGP lo mismo. Oye, yo lo estaba esperando con ganas, pero tendremos que retrasarlo, así que cuando llegue lo cogeremos con más ganas, creo.
Oye,
yo.
Pues nada, que nos vamos.
Del año en Europa, Peugeot 208.
Ahí estamos, porque tiene versión eléctrica y por tanto, pues yo creo que el jurado europeo así lo ha considerado. El segundo, el Model, bueno, el Tesla, y el tercero, atención, el Porsche Taycan.
Vicente, he medio acertado, he dicho que no ganaría uno de combustión. La mitad, bueno, ya veremos cómo queda esto. Luego lo veremos en las ventas, quién gana, combustión o eléctrico.
Bueno, pues nada, pues bueno. Eso. Nos quedamos con
¿Hacemos Diego? ¿Otra porra?
Gracias a los dos, de Diego, gracias. Santos Patón, hasta
adiós.
Montacar. Nos vamos, amigos, mañana más. El sonido de un eléctrico, así suena, sí, el eléctrico de Volkswagen, fíjense.